Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Francia se convierte en el primer país que incluye el aborto en su constitución, haciendo que sea irreversible. En España, el Tribunal Supremo abre causa a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami Democrático y el Papa Francisco nombra obispo de Gerona al monje cisterciense Octavi Vilà Mayo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Los franciscanos en Tierra Santa comienzan en el santuario Dominus Flevit las peregrinaciones por la Semana Santa, mientras que cientos de niños en Jerusalén rezan un Vía Crucis por la paz.
En Burkina Faso, el obispo de Dori asegura que la sangre de los terroristas hay que responderla con amor.
Los seminarios españoles reciben 143 nuevas vocaciones este curso.
La Iglesia de Barcelona recupera la tradicional rogativa para instar a los fieles a orar unidos por la lluvia.
Los gobiernos de Perú y Brasil decretan la emergencia sanitaria por dengue.
En Estados Unidos, los republicanos vetan una ley en el Senado que iba a permitir destruir embriones fecundados in vitro.
En España, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra paraliza por segunda vez el programa de educación afectivo sexual Escolae.
El índice de precios de consumo se modera 6 décimas en febrero, hasta el 2,8% por la luz.
Y en deportes, la selección española femenina de fútbol conquista la Liga de las Naciones tras derrotar a Francia en la final.
En Francia, el Senado ha aprobado la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, convirtiéndose en el primer país en tomar esa medida. Por un resultado de 267 votos a favor y 50 en contra, el Senado francés ha aprobado respaldar el texto que la Asamblea Nacional votó el 30 de enero.
El gobierno del presidente Emmanuel Macron y la oposición de izquierda han impulsado la incorporación del aborto en la Constitución ante los avances de la causa provida en el mundo, como en Estados Unidos. Ante esto, el ministro de Justicia ha considerado necesario inscribir el aborto para que, en sus palabras, en el futuro ninguna mayoría pueda ponerlo en cuestión. Con la inclusión de esta ley en la Constitución se hace irreversible el aborto en Francia.
Previamente, algunos políticos habían introducido enmiendas al texto, pero no han salido adelante. Por ejemplo, el presidente del grupo mayoritario del Partido Conservador de los Republicanos, Bruno Retailleau, era partidario de incluir en la Constitución el derecho a la cláusula de conciencia del personal médico respecto a los abortos, pero finalmente no habrá dicha cláusula.
Según las últimas cifras oficiales, en Francia se han practicado 234.300 abortos en 2022, ya que el aborto fue despenalizado en 1975 y en 2022 se extendieron los plazos para abortar hasta las 14 semanas.
En nuestro país, el Tribunal Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, ha acordado por unanimidad abrir causa para investigar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, y al diputado del Parlamento Autonómico, Rubén Wawensberg, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democrático.
Los magistrados concluyen en un acto para que estos dos aforados es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico, una diligencia que solo puede practicar el Supremo por tratarse de aforados. El tribunal ha designado como instructora a la magistrada Susana Polo.
El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami Democratic se incardinan en el delito de terrorismo y recoge al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito.
El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que, a su juicio, acreditan la participación de Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg en los hechos investigados. Sin embargo, declara la falta de competencia de la sala para investigar a las otras 10 personas encausadas que no son aforadas.
Y el Papa Francisco ha nombrado obispo de Gerona al monje cisterciense Octavi Vilà Mayo, actualmente abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona. El nombramiento se ha hecho público este mediodía y así lo ha comunicado la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. Su consagración episcopal será el domingo 21 de abril a las 5 de la tarde en la Catedral de Gerona.
Desde abril de 2022 está al frente de esta diócesis como administrador diocesano el sacerdote Lluís Sunyer i Roca, ya que su obispo, Monseñor Francesc Pardo, falleció el 31 de marzo de 2022 a los 75 años como consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Monseñor Octavi Vilà Mayo nació en Tarragona en diciembre del año 1961. Es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Barcelona. Además, cursó un posgrado en Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad Politécnica de Cataluña y uno en Gestión Cultural por la Universidad Pompeu Fabra.
Más tarde, ya dentro del monasterio de Poblet, al que entró en 2005, entre 2007 y 2015, estudió Filosofía y Teología y la licencia en Teología Sistemática en la Facultad de Teología de Cataluña. Fue ordenado sacerdote el 1 de mayo de 2015.
El nuevo obispo de Gerona vistió el hábito como monje cisterciense el 26 de enero de 2006, hizo la profesión temporal el 26 de enero de 2007 y la profesión solemne el 15 de agosto del 2010. Fue nombrado subprior en mayo de 2014 y elegido abad por sus hermanos de comunidad el 3 de diciembre de 2015. Recibió la bendición abacial el 27 de febrero de 2016 de manos del abad general de la orden cisterciense, Fray Mauro Giuseppe Lepori, y fue confirmado como abad por la comunidad hasta cumplir la edad reglamentaria el 2 de diciembre de 2021.
Como abad de Poblet es presidente de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón y miembro del Capítulo General y del Sínodo de la Orden Cisterciense, presidente del Patronato del Archivo Montserrat Tarradellas y Masía y miembro del Patronato de Poblet. Con el nombramiento, Monseñor Vilà Mayo se convierte en el obispo número 115 de la diócesis catalana. Su designación como titular de la sede implica además que deberá abandonar sus funciones como abad del Real Monasterio de Santa María de Poblet, por lo que se tendrá que elegir a un sucesor para el monje.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Los frailes franciscanos en Tierra Santa realizaron ayer la primera peregrinación cuaresmal al santuario franciscano de Dominus Flevit en el Monte de los Olivos. Las peregrinaciones son citas litúrgicas semanales en los lugares de la Ciudad Santa donde sucedieron los distintos momentos de la Pasión de Cristo.
Las homilías de las peregrinaciones de este año han sido asignadas al guardián del convento de los capuchinos en Jerusalén y profesor de hebreo en el Studium Biblicum Franciscanum, el fraile Paolo Messina. Durante la misa de ayer, Fra Paolo habló sobre el silencio de aquellos que sufren, que son injustamente condenados y de los que están solos. El Evangelio, comenta el fraile franciscano, induce a cuidar y transformar ese silencio en una oportunidad de amor y curación. Mediante estas peregrinaciones, los cristianos pueden realizar una meditación especial durante la cuaresma al visitar, detenerse y rezar exactamente en los lugares relacionados con los recuerdos previos a la Pascua.
Y continuamos en Tierra Santa. Cientos de alumnos de las escuelas de Jerusalén han rezado el pasado viernes todas las estaciones del Vía Crucis para pedir por el fin de la guerra y la llegada de la paz a esta región.
Más de 1,000 niños y jóvenes llenaron las calles de Jerusalén para rezar el Vía Crucis por la Paz en la Ciudad Santa bajo el título El Camino de la Paz. El recorrido ha comenzado en el Santuario de la Flagelación, concretamente en el Cristo destrozado hace un año en la Capilla de la Condena. Los han acompañado representantes de las diferentes escuelas y comunidades cristianas locales, además del custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, y nuncio apostólico para Israel y Chipre, y el delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Adolfo Tito Yana.
Los niños atravesaron cada una de las estaciones de la Pasión de Jesucristo y en cada una de ellas soltaron dos palomas blancas como símbolo de la paz que tanto esperan. El Vía Crucis finalizó en la iglesia de San Salvador.
El vicario de la custodia de Tierra Santa, el director de las escuelas de Tierra Santa y también promotor del evento, Ibrahim Faltas, ha animado a los menores a mantenerse firmes en la esperanza y a seguir siendo solidarios con los niños de Belén y de los demás territorios, además de en Palestina. Ante la falta de acuerdos de paz, ha comentado el vicario Faltas, los cristianos deben orar con más fuerza para que Dios haga entrar en razón a los que deben solucionar esta guerra.
Y volvemos a Burkina Faso. El pueblo de Sakane sufrió el pasado domingo un ataque terrorista en una iglesia católica, dejando al menos 15 muertos. El obispo de la diócesis afectada y presidente de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Loren Bifuré Davire, ha relatado que en el país a los que ofrecen balas les ofrecen paz, fe y esperanza.
Los militares de Burkina Faso habían liberado en los últimos meses varias regiones tomadas por los terroristas de la yihad. Esta crisis ha generado en el país más de 1,000,000 de desplazados.
Por su parte, el padre Teodor Caboré, sacerdote de la diócesis de Kaya, ha comentado esta mañana en el programa Perseguidos pero no Olvidados de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en Radio María que el objetivo de los terroristas es sembrar el miedo y alejar a los afectados de sus hogares.
Quieren hacernos creer que es como si no hay ningún lugar seguro para nosotros. No podemos reunirnos en asamblea para celebrar porque allí estarán para sembrar terror y esto nos duele muchísimo.
La Iglesia en Burkina Faso no disminuye sus esfuerzos en llevar esperanza y amor a todos los afectados. Ha acogido durante los últimos meses a miles de desplazados, aferrándose a la fuerza de la presencia de Jesús, muerto y resucitado en este tiempo de Cuaresma.
Y el Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los jueces del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana en la inauguración de su sede y subsede en Buenos Aires, recordando la importancia de la justicia en este presente tan complejo.
En este acto al que asistieron diferentes miembros y autoridades del Comité, así como autoridades locales, académicas y delegaciones de movimientos sociales, organizaciones sindicales, culturales y autoridades religiosas, el Papa Francisco ha mostrado la importancia de la reflexión y la formación ante los nuevos desafíos. El pontífice ha afirmado que el poder judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar la vulneración de derechos y preservar el equilibrio institucional y social, y ha afirmado que la misión de abogados, jueces, fiscales y defensores como obreros de la paz es trascendente y crucial en medio de tanta injusticia.
Y el Papa Francisco también advirtió ayer durante su audiencia en el Sínodo de los Obispos de la Iglesia Patriarcal de Cilicia de los Armenios que los obispos no se compran en el mercado, sino que es Cristo quien los elige.
El pontífice ha alertado a los obispos sobre el peligro de ver su eparquía como un lugar de paso hacia el prestigio y que el obispo que caiga en ese error olvida que está casado con la Iglesia y corre el riesgo de cometer adulterio pastoral. El Papa ha animado al episcopado armenio a mostrar al mundo y en especial a los pobres ejemplo de una vida evangélica, lejos de las riquezas y la arrogancia del poder. Al final de su discurso, el Papa ha recordado a todos los que huyen de Nagorno-Karabaj, región de disputa territorial y en la que viven 120,000 cristianos de origen armenio.
Y terminamos este bloque de noticias de la Iglesia en el mundo contándoles que la Iglesia en México ha convocado una campaña de oración por las próximas elecciones que se celebrarán el 2 de junio para pedir por un proceso electoral pacífico, transparente y con participación ciudadana.
En este contexto, los obispos mexicanos piden paz y transparencia, que los dirigentes busquen el bien común, diálogo respetuoso y constructivo entre sectores sociales y que haya una participación activa y responsable de los ciudadanos durante los comicios. Asimismo, los prelados piden que se consiga unidad fraterna en la oración, la construcción de un país más justo y fraterno y una acción comprometida de todos los ciudadanos.
Noticias de la Iglesia en España.
La Subcomisión Episcopal para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española ha hecho públicos los datos del número de seminaristas que cursan estudios en los seminarios mayores diocesanos recopilados por la Oficina de Transparencia. En este curso 2023-2024, 143 jóvenes han sido llamados a la vocación sacerdotal y han ingresado en los seminarios españoles.
Con ellos, el número de seminaristas asciende a 956. Además, la Iglesia en España cuenta con 79 nuevos sacerdotes, ordenados durante el año pasado. Pese a que cada vocación es una alegría y un regalo, lamentablemente, estos números son inferiores a los del curso pasado, 2022-2023, en el que se inscribieron 172 seminaristas y 97 ordenaciones sacerdotales.
El 19 de marzo celebramos la solemnidad de San José, el Día del Seminario. En las comunidades autónomas en las que no es festivo, este Día del Seminario se celebra el domingo más cercano, en este caso el 17 de marzo. El lema que se ha propuesto para este año es Padre, envíanos pastores.
La Conferencia Episcopal, a través del Servicio de Pastoral Vocacional, quiere seguir impulsando la dimensión vocacional del hombre en la sociedad actual. De hecho, ya se están dando los primeros pasos para la celebración de un Congreso Nacional de Vocaciones en febrero de 2025, con el objetivo de sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida entendida como vocación.
Y la Iglesia de Barcelona comienza mañana un periodo de 9 días de oración al Santo Cristo de la Sangre para hacer una rogativa de lluvia en el territorio. Se trata de una oración extraordinaria que constará de una procesión con la imagen del Santo Cristo de la Sangre el día 9 y que irá precedida de una novena en la capilla de San Miguel de la Basílica de Santa María del Pino.
El Secretariado Diocesano de Cofradías y Hermandades organiza esta iniciativa junto con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona, debido a la extrema situación de sequía que el territorio sufre desde los últimos meses. Con esta propuesta se suman a la llamada de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, quienes instaron a los fieles a intensificar la petición a Dios por la lluvia.
La Archicofradía del Santo Cristo de la Sangre lidera esta rogativa, ya que históricamente en Barcelona el Santo Cristo de la Sangre junto con Santa Madrona era el icono más recurrente en las rogativas para pedir lluvia.
También desde el Secretariado Diocesano de Cofradías y Hermandades de la Archidiócesis, el director Manuel Zamora expone que esta propuesta demuestra una coherencia con la tradición que existía antiguamente. Con la sequía tan particular que están viviendo, han pensado que sería bueno pedirle agua al Santo Cristo y afirma el director Manuel Zamora que quieren seguir con la forma tradicional, siguiendo el mismo recorrido que se hacía antiguamente y con la novena previa.
Con esta propuesta se emplaza a los miembros de las cofradías y hermandades de la Archidiócesis de Barcelona, a los costaleros del Santo Cristo y a todos los fieles en general a participar en este acto de piedad el sábado 9 de marzo a las 8 de la tarde, justo después de la misa que se celebrará a las 7 de la tarde en la Basílica de Santa María del Pi.
Aparte de la procesión, se hará previamente una novena en la capilla de San Miguel de la Basílica del Pino, que empezará el viernes, este viernes día 1, hasta el viernes día 8 de marzo, todos los días a las 7 menos cuarto de la tarde, justo antes de la misa que se celebrará en la capilla de la Sangre, excepto el domingo, que se realizará antes de la misa dominical de las 12 menos cuarto de la mañana.
Y el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, junto a la Comisión de Isabel la Católica, ha viajado esta semana a Roma para participar de la gran peregrinación que recuerda el 520 aniversario de la muerte de la reina, además de pedir e impulsar la causa de beatificación, una cita a la que se han sumado fieles no solo de España, sino también de Italia, México y Argentina, entre otros países.
La peregrinación ha estado marcada por la misa presidida por Monseñor Argüello el pasado lunes en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, para conmemorar este aniversario, seguida de un acto de inauguración de un monumento a la reina erigido junto al sepulcro de Alejandro VI.
El martes tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en Santa María la Mayor, tras la que se dio paso a las investiduras del capítulo de Caballeros y Damas de Isabel la Católica. Y por la tarde, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendoza, y el cardenal prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Marcelo Semeraro, presidieron un acto académico.
Ayer por la mañana, el arzobispo de Valladolid tuvo la oportunidad de saludar, en nombre de toda la diócesis, al Papa Francisco, quien los ha recibido tras la celebración de la Audiencia General.
En este contexto, Monseñor Argüello explica que la Reina Católica nos invita a la evangelización y a la santidad, especialmente en estas jornadas, en las que han vivido días de celebración, de estudio y también de interés por la causa en los dicasterios romanos.
la labor de la Comisión de la Causa de Beatificación de Isabel la Católica continúa guiada por dos líneas. La primera, la comprensión histórica del significado de la reina Isabel la Católica para la historia y para la historia de la Iglesia. Y la segunda, el reconocimiento y difusión de su devoción cada vez más creciente. Asimismo, es fundamental recordar la decisiva contribución de la reina Isabel la Católica a la configuración y articulación histórica de los derechos humanos, que es una tarea prioritaria para la Comisión.
Información internacional.
Sobre el conflicto entre Palestina e Israel, les contamos que los bombardeos israelíes se han cobrado la vida de al menos 76 personas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. Desde el comienzo de la guerra, los ataques israelíes han matado a más de 29.000 personas y han herido a 70.000, siempre según las cifras de Hamas.
Los principales mediadores en la guerra, Estados Unidos y Qatar, esperan obtener una tregua que permita la liberación de los rehenes retenidos en Gaza antes del comienzo del Ramadán, el mes sagrado de ayuno musulmán, que comienza en torno al 11 de marzo. En este contexto, el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha afirmado que todas las partes en el conflicto entre Israel y Hamas han cometido crímenes de guerra y pide que los responsables rindan cuentas.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Macedonia del Norte, Talat Shaferi, han emitido una declaración conjunta de apoyo a la adhesión de Kiev a la OTAN cuando las condiciones lo permitan.
Vladimir Putin ha asegurado que la mayoría de rusos siguen apoyando la guerra pese a las grandes pérdidas. Ha felicitado a los llamados héroes del ejército y ha advertido a la OTAN de que si envían tropas a Ucrania, las consecuencias serán trágicas.
Por su parte, la Unión Europea ha dado su visto bueno definitivo a la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027, que incluye el nuevo paquete de 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania, con lo que podrán comenzar los pagos a Kiev.
Además, las autoridades de Transnistria, una región separatista prorrusa de Moldavia, han pedido la protección de Moscú frente a una supuesta presión del gobierno moldavo, acentuando la tensión en una región conmocionada ya por la invasión rusa de Ucrania.
En Estados Unidos, los demócratas han promovido en el Senado un proyecto de ley que decía apoyar la fecundación in vitro, pero que en realidad habría permitido destruir embriones humanos. Por su parte, los republicanos han vetado la ley, paralizando el proyecto de los demócratas.
Esta acción se ha producido tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de Alabama, que dictaminó que los embriones congelados deben considerarse niños no nacidos. Ayer por la tarde, la senadora demócrata Inouye Stami Dutroux instó al Senado a saltarse los obstáculos de procedimiento y aprobar rápidamente la ley de acceso a la construcción de la familia por unanimidad en el Pleno del Senado, pero los republicanos frenaron el proyecto de ley.
El gobierno de Perú ha declarado la emergencia sanitaria en 20 regiones por el aumento de casos de dengue durante un plazo de 90 días. Esta es una enfermedad que ha llevado también a elevar los niveles de alerta en otros países de la región.
El ministro de Sanidad, César Vázquez Sánchez, ha explicado que, con esta declaración, el gobierno podrá incrementar el desembolso de fondos a las regiones afectadas. Las autoridades prevén destinar más de 160 millones de soles, unos 38 millones de euros, para combatir la emergencia.
Por su parte, en Brasil, los casos de infección por dengue equivalen actualmente al 60% de los registrados durante el año anterior, lo que supone más de 1 millón de personas. Asimismo, casi 200 personas han muerto en los primeros meses de este año.
El gobierno brasileño, en un intento por contener la epidemia, lanzó una campaña de comunicación para sensibilizar a la población. De hecho, el sábado 2 de marzo será el día D, el día dedicado a la prevención de la enfermedad. El gobierno de Brasil ya ha asignado 1.500 millones de reales, unos 283 millones de euros, para apoyar los gastos de las autoridades locales en la lucha contra la epidemia.
Y en las costas de Senegal, al menos 23 personas han muerto tras el naufragio de una embarcación con cientos de inmigrantes que buscaban llegar a España. Los rescatistas del país africano han indicado que el barco ha naufragado en el mar antes de encallar en la costa de San Luis, en el noreste, que hace frontera con Mauritania, si bien su origen era la localidad de Joal, en el sureste.
Asimismo, están realizando la búsqueda de posibles supervivientes de las 280 personas que estarían en la embarcación en la zona fronteriza entre ambos países. Además, hay varias personas heridas que han sido trasladadas al hospital de la ciudad norteña. Las autoridades han iniciado una investigación al respecto.
Información nacional.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado por segunda vez el primer programa de coeducación implantado en España y conocido como Escolae. El tribunal estima el recurso presentado por un grupo de padres y anula la orden foral del consejero de Educación por la que se aprobó el plan de coeducación para el periodo 2021-2023.
Escolae causó una gran polémica en la comunidad educativa de Navarra, ya que pretende educar sexualmente mediante juegos a todos los menores estudiantes desde la edad de 3 años. Lucha contra el amor tradicional e incluso hacen preguntarse a los menores acerca de su género. Además, fue un programa impuesto que no se ofrece a los colegios, sino que se les impone. De ahí que algunos padres lo recurrieran ante los tribunales.
Aunque la sentencia no entra a valorar el fondo del programa de coeducación, sí que hace alusión a la sentencia del Tribunal Supremo de 2009 con motivo de la asignatura Educación para la Ciudadanía, donde se recoge el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.
Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo esta sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Y el índice de precios de consumo ha subido un 0,3% en febrero en relación con el mes anterior, pero ha recortado 6 décimas su tasa interanual hasta el 2,8% debido al abaratamiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios de los alimentos, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística, que precisa que, en sentido contrario, en febrero subieron los precios de los carburantes.
Con el retroceso del IPC interanual en el segundo mes del año, la inflación vuelve a registrar descensos después del repunte de enero y se sitúa en su nivel más bajo desde el pasado mes de agosto, cuando alcanzó el 2,6%. Además, la inflación ha bajado en febrero de la barrera del 3% tras 5 meses consecutivos por encima de esta cota. El Instituto Nacional de Estadística, que precisa que en sentido contrario en febrero subieron los precios, publicará los datos definitivos del IPC de febrero el próximo 14 de marzo.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga las presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, ha señalado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, como intermediario de la trama Coldo, conocida así por el nombre del exasesor del exministro, Coldo García.
El juez Ismael Moreno ha apuntado que la observación de las comunicaciones y la actividad operativa han permitido concluir que los intermediarios de la trama serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. Se da la circunstancia de que ninguno de los dos figura como investigados en el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional contra 7 personas, una de ellos Coldo García, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Y una semana después de ser censurado por el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido reprobado por el Pleno del Congreso, que ha pedido que sea destituido por su gestión y por la muerte de 2 guardias civiles en Barbate, en Cádiz, arrollados por una narcolancha el pasado día 9 de febrero.
La moción impulsada por el Partido Popular ha sido aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares de Vox y Unión del Pueblo Navarro y la abstención de Podemos Juntos por Cataluña y Coalición Canaria.
Hace un año, Marlaska ya fue reprobado por el Congreso por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.
En el debate de esta moción, el portavoz del PP, Miguel Tellado, añadió que hay otros motivos para reprobar a Marlaska, como el acercamiento de presos de ETA al dictado de Bildu, así lo llamaba, el cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, o la operación de echar a la Guardia Civil, así lo han dicho, de tráfico de Navarra, que ha detenido el Tribunal Supremo.
Información deportiva.
Les hablamos hoy de fútbol. La selección española femenina conquistó ayer la Liga de Naciones tras derrotar a Francia en la final por 2-0. Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey fueron las autoras de los tantos con los que nuestro país consigue el segundo título de su palmarés después del Mundial logrado el pasado verano en Australia.
En 13 enfrentamientos, España nunca había ganado al combinado galo. En esta ocasión, el equipo dirigido por Montse Tomé había accedido a la final, que se jugó en el estadio de la Cartuja de Sevilla, después de ganar en semifinales a Países Bajos por 3-0, y lograba además un histórico billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Francia, por su parte, era la única selección invicta de este torneo y se deshizo en la otra semifinal de Alemania por 2-1.
Y esta noche el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid disputan el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey en busca del pase a la final, en la que ya espera el Mallorca.
El Athletic de Bilbao parte con ventaja tras ganar en el Civitas Metropolitano por 0-1 en la ida y jugar este partido de vuelta en San Mamés. Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá que dar la vuelta al resultado en un campo donde solo ha ganado en una de sus 6 últimas visitas.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones que se irán trasladando desde el noroeste hacia otras zonas del norte, oeste y el sistema central. En el resto del país, los cielos estarán más abiertos. También lloverá en el archipiélago canario. El viento de nuevo soplará con fuerza en amplias zonas del territorio nacional. También hay alerta por fuerte oleaje en las costas gallega y cantábrica, en la costa mediterránea y en el archipiélago canario. Las temperaturas, las mínimas podrían bajar algunos grados en puntos del centro y Pirineos y las máximas experimentarán un ligero ascenso.
Y mañana viernes esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional, a excepción del noroeste y noreste, donde se esperan algunas precipitaciones desde primeras horas de la mañana. En el Pirineo nevará desde la próxima madrugada hasta primeras horas de la mañana. El viento soplará con fuerza en el norte, Canarias y en toda la fachada mediterránea. Las olas de nuevo estarán entre los 3 y 6 metros en Galicia y Cantábrico. Y las temperaturas para mañana viernes, las mínimas bajan un poco más en el centro y las máximas también bajarán.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y en los micrófonos Paloma Méndez, José García y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.